La antropología de los mundos. Nicolás Guigú nos introduce al estudio de la antropología del Uruguay y el mundo. Un espacio para la reflexión sobre la cultura, la comunicación, lo local y lo global a través de la mirada antropológica.
Nicolás Guigú, los jueves acá en el Tungue, ¿cómo anda, estimado?
Bien.
Lo veo abrigado más para la semana pasada, sí, y el fin de semana que en esta de ahora, medio como es que verdad, siguió de largo.
Me pasé. Es que fue mucho, sufrí
cuesta,
mucho.
Cuesta, cuando sí. Uno deja la campera suave, la vuelve al ropero, sacarla un poquito más gruesa, volver a meterla o dejarla por ahí, recurrir de vuelta, que cuesta un poco.
Un clima
muy loco, ¿no?
Sí, por eso.
Como cuando uno se desempolva esas cosas, es ya para todo el invierno, ¿no? Ya...
Sí, está variando muchísimo. Bueno,
pero mejor andar abrigado.
Un invierno interesante.
¿No?
vos seguís con la ropa. Bueno, en fin. No, en realidad, hoy, bueno, hablando con Carolina, la posibilidad de tema, me pareció interesante hacer una reflexión sobre el mes de la afrodescendencia en Uruguay, que es lo que estamos transitando, por varias cuestiones. Bueno, cuestiones evidentemente personales, mi dedicación total a la universidad tiene que ver con el estudio del racismo en Uruguay, pero también con construcciones identitarias y artísticas y estéticas, tanto de la población afro, de la comunidad afro aquí, como de la indígena, ¿no? Población, no prefiero hablar de comunidad, con toda la complejidad que esto lleva, también, digamos, en ese mes de la afrodescendencia en Uruguay, qué lugar tiene la ancestralidad. Sí, en eso la afrodescendencia me parece bien interesante. Creo que es un tema que los grupos afro traen mucho a la escena, el tema de la ancestralidad, también los grupos indígenas, y yo creo que es interesante, y esto lo vengo hilando desde una entrevista que yo te conté que nos hicieron sobre la depresión en Uruguay hace un tiempo. Creo que también es interesante pensar el tema de la ancestralidad, más allá de este mes, no, obviamente estamos hablando ahora del mes de la afrodescendencia, para los descendientes de los blancos pobres también de Europa que vinieron y llegaron rodando acá, ¿no? Pero digo, más allá, pensar la ancestralidad en casos uruguayos, yo creo que es interesante, sobre todo por el tema de las raíces, pero no en una búsqueda de lo auténtico ni en ese lugar más telúrico, más folclórico, sino por el hecho de revincularte a otras temporalidades que de alguna manera están presentes en tu singularidad, aunque vos no la viviste, ¿no? Es decir, tiene que ver con procesos mucho más complejos. Y este mes, ¿por qué se elige, digamos, julio? Hay varios elementos, pero sobre todo hay dos fechas importantes para recordar. Una es el 18 de julio, que aparte de ser la fecha de la independencia del Uruguay, es el natalicio de Nelson Mandela. Entonces el Día Internacional de Nelson Mandela, declarado por Naciones Unidas, ¿sí? Bueno, la figura de Nelson Mandela, obvio, para pensar justamente en el tema del colonialismo, de la proyección de África, del racismo, de las formas de separación y de diseño social, por así decirlo, que se estableció en Sudáfrica, que fue un proceso muy cruento, el proceso
terrible
de separación, que costó mucho sufrimiento, muchas vidas, muchas torturas. Bueno, aquella
lo terrible, famosa, lo terrible de la apartheid, ¿no?
Sí, en todo, porque era cotidiano la utilización de los ómnibus.
Horrible.
Y tener presente también que el caso de Sudafricano es el caso tal vez más conocido, el más perdurable, y el que tuvo más apoyo del Estado hasta los 80, entrado en los 80. Inclusive apoyo de potencias occidentales que se consideran democráticas. El Reino Unido, por ejemplo, apoyó siempre de forma directa. Por eso las organizaciones británicas cuestionaban tanto al gobierno de entonces, ¿no? Porque apoyaba al gobierno sudafricano por intereses económicos, obviamente, había intereses y geopolíticos. Y otros países europeos también no eran lo suficientemente críticos. Bueno, esta fecha de Nelson Mandela me parece que es interesante para recordar toda su lucha, todo lo que significó este proceso para Sudáfrica, para África y para todo el mundo.
Ahora, ¿sí? ¿Qué caso, ¿no? Hasta que bueno, nos nombraste, no había reparado en eso, ¿no? Justo un 18 de julio.
Nelson Mandela.
Sí.
Y la otra fecha es del 25 de julio, que bueno, tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericano, Afro-Caribeña y de la Diáspora, que comenzó a, digamos, celebrarse en el año 92 a partir de una reunión que hubo en la República Dominicana. Bueno, y con esos dos elementos, digamos, como dos columnas y otro conjunto de evaluaciones más, es que julio pasa a ser el mes de la afrodescendencia. Y es un momento de muchas charlas, conferencias, discusiones entre colectivos, la sociedad civil, la universidad, que hay que acordarse que la Universidad de la República se declaró como una universidad antirracista, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué significa ser? Eso fue por el trabajo de mucha gente. ¿Qué significa ser una universidad antirracista realmente? ¿Cómo pensar las estructuras de poder? ¿Cómo
funciona bien eso?
Y es complejo.
Como antropólogo, ahora, grado 5, que sos ahí.
Creo que la UDELAR es una institución que tiene las mejores intenciones del mundo.
Eso ni hablar.
La Universidad Antirracista.
Eso ni hablar.
Y pone compromiso y se preocupa. Sí, lo que sucede es que como institución compleja que reproduce el conocimiento, pero también que reproduce la división social del trabajo y las clases sociales, ¿sí? Reproduce también el racismo estructural existente, más allá de la vocación de quienes las estén gestionando. Es decir, yo no creo el rector, todo lo contrario, vos sabés el compromiso, por ejemplo, Cancela, que tiene con el tema del racismo, ¿no? De la lucha contra el racismo.
Claro.
Personal, es directo, es desde el primer día. Pero de cualquier manera, esto no es. Evidentemente que si las autoridades y los diferentes actores políticos están comprometidos en una universidad antirracista, esta se va a ir cristalizando, pero de cualquier manera arrastra esa situación de reproducir, como te decía, de manera implícita e inconsciente ese racismo estructural que caracteriza al Uruguay, ¿sí? Es muy complejo porque, y aparte a la medida que tenés una...
Más en la universidad, pues lo hablamos acá cuando pasaste por todo el ciclo de rectores, del carácter en origen eurocéntrico de nuestra universidad, ¿no?
Claro, o sea, bueno, y cómo ir trabajando ese tema, diferentes las racionalidades, cómo hacer efectivamente que... Bueno, en una entrevista que le hacía un colega de Bellas Artes, Julio Pereira, que es un docente afro, él me decía en una entrevista de este proceso de entrevistas que estoy haciendo, largo, que eran aproximadamente 100 docentes afros que tiene la Universidad de la República. Es muy poco para todo ese tamaño de universidad, y bueno, y los porcentajes de egresados y de estudiantes son muy reducidos también. Entonces, claro, eso complica un poco porque no tenés grupos de presión internos.
Claro.
Fuertes, y lamentablemente en una universidad cogobernada, digo, no lamentablemente, es un ¿cómo decirlo? Es una característica de los espacios políticos gestionados de esta manera. Vos tenés que tener grupos de interés, grupos de expresión, o al menos grupos de escucha. Yo creo que grupos de escucha hay, y de hecho está habiendo políticas en ese sentido en el interior de la universidad, pero de cualquier manera
en humanidades...
no tiene la misma presencia que otros grupos, y por lo tanto a veces es muy difícil. Yo puedo encontrar señales de cualquier otra política, en general cuando entro a cualquier facultad es muy difícil encontrar todavía de forma tan directa políticas o enunciados o construcciones que tengan que ver con lo étnico-racial y el racismo concretamente. Pero es un proceso. Yo creo que, a ver, en la medida que las intenciones están y también hay mucha gente que está interesada y trabajando en justamente este antirracismo, eso se va a ir cristalizando y va a ir consolidándose. Sí, hay
mucho atender. Trabajo teórico y sí, elaboración en humanidades, por ejemplo, ¿no? Mucho laburo en ese sentido.
Sí, sí, bueno, y yo la FIC y Bellas Artes estoy también con mi proyecto sobre el tema, y tenemos colegas en ciencias sociales, en psicología, en casi toda la universidad, y bueno, en comunicación mismo, en Bellas Artes, es decir, en casi toda la del arte tenés investigaciones interesantes. Hay que, sí, entender que más allá de lo que haga la universidad y esta característica de la reproducción, por decirlo de alguna forma que no es la adecuada, inconsciente del racismo estructural, que como institución la tiene, esa característica, nosotros ahora estamos en una atmósfera cultural cada vez más conservadora a nivel uruguayo y a nivel regional e internacional, ¿sí? Uh-huh. A veces da la impresión de que el Uruguay es un país de excepción en la mitología uruguaya de Uruguay como país de excepción, pero es un problema de tiempo.
Sí.
Es un tema de tiempo, nada más que eso.
Siempre, siempre venimos de atrás, digamos.
Sí, exacto. Después de indagarlo, buscar, es un tema de tiempo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Esa atmósfera conservadora también se está instalando gradualmente en este país y afecta a varios rubros. Se empieza a discutir ridículamente la migración en un país despoblado, cuestiones así que no tienen pies ni cabeza, pero o se reproduce un discurso de otros países o empieza a imitarse o a construirse, reconstruirse una atmósfera conservadora en la cual este tema del antirracismo también va a ser afectado. Eso hay que tenerlo clarísimo. Del antirracismo, como lo está siendo afectado en Estados Unidos, que como en fin está siendo está presente en las nuevas regulaciones migratorias de la Unión Europea, de las nuevas regulaciones que el gobierno español quiere sacar adelante o está sacando adelante, ¿sí? Es decir, atrás de todo, de todas esas preocupaciones, entre comillas, por las regulaciones de la migración, estoy hablando, uh-huh, está el tema del racismo, claramente. Claramente. Bueno, y obviamente de la oporofobia o del odio a los pobres, porque si hay personas de determinado grupo étnico ricas, no van a tener ningún problema ni tienen que recibirlas. Claro. Pero sí, en estas variables, este tipo de regulaciones que van a afectar a poblaciones pauperizadas, por ejemplo, africanas, que van a llegar que quieren llegar a Europa, bueno, tienen claramente, empiezan aparte sin tapujos a establecerse argumentos racistas o cuasi racistas en varias partes de Europa. Bueno, todo el tema de la expulsión de migrantes en Estados Unidos, que los fenotipos intervienen,
terrible,
y se confunden, no, pero soy latino, pero soy nieto, como soy tercera generación, bueno, pero ya lo echamos, lo expulsamos, toda esa racialización de
los controles de gente que tiene todo bien como residente en Estados Unidos, en Norteamérica, y lo paran, va manejando un camión y lo paran y le piden requisitos, la libreta, donde trabaja, de todo. Porque lo miran y lo ven un poco oscuro, no sé cuál es, o con rasgos aindiados, o de mexicano, no sé.
Hay entonces, todo tipo de anécdotas, claro, cuestiones, claro, que han pasado.
Pobres tipos, que tienen todo al día perfectamente bien.
Claro. Bueno, todo ese proceso que se está dando a nivel mundial, que es tremendo, y es un momento de mucha involución en muchas dimensiones, también en nuestra pequeña comarca tiene su correlato, ¿sí? Y evidentemente que en esa situación conservadora, que aparte, a ver, pues te digo, la excepción uruguaya es por un problema de tiempo, de destiempo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? O de tiempo tardío, o de realización del tiempo a posteriori.
Las famosas vanguardias, yo qué sé, que llegaban, entonces, 20 o 30 años después, exacto, o 40.
Y entonces, ese es un tema, el desfasaje, pero también hay un desfasaje, me parece a mí, lo que estoy notando mucho es la incapacidad para percibir el momento político a nivel planetario, a nivel regional y nacional que está viendo en este momento, ¿sí? La situación es mucho más grave de lo que se supone, y no es por ser tremendista, pero sin embargo el desfasaje de los sujetos políticos uruguayos, para decirlo de alguna manera, y acá incluyen parte intelectuales, tipos de discursos que se están dando como si no pasara nada. Es decir, hay una idea de que hay una democracia liberal andante sin ningún tipo de problema, y por lo tanto podemos plantear los mismos discursos, las mismas reivindicaciones, ¿sí? Y habitar las mismas situaciones. Y el problema que estás teniendo, y esto de no votar la rendición de cuentas es un síntoma, uh-huh, es nada más que un síntoma, es la construcción de una atmósfera conservadora, ¿sí? Que se está consolidando a nivel planetario, a nivel europeo, a nivel americano.
Son muchos ejemplos.
A nivel latinoamericano también, y que tiene, un capítulo nacional construyéndose también, en proceso, lo cual yo creo que es un gran momento para los cientistas políticos, en el sentido que está habiendo cambios de configuraciones en los sectores conservadores clásicos del Uruguay, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Claro, una cosa es vivirlo, sufrirlo, otra analizarlo, pero me parece interesante como proceso. Pero ya te digo, toda esta atmósfera conservadora de alguna manera afecta políticas sobre el racismo, afecta a discutir el tema de la igualdad o la desigualdad, sí, la asimetría, que se entiende por igualdad cuando hay una población que está excluida de tantos ámbitos como la población afro. Entonces, ¿cómo se construye esa igualdad? ¿Cómo se puede ir generando ese proceso para pasar de una situación, digamos, que está asegurada en términos, por ejemplo, constitucionales, legales y demás? Bueno, ¿cómo llevar la constitución a la realidad, a situaciones concretas que se pueda, en fin, desarrollar?
Y más cuando hubieron campañas y políticas, sí, ¿no? Nacionales e internacionales, yo qué sé, ¿no? Desde la UNESCO incluso.
Sí, claro, claro.
¿No?
Claro, claro.
Como la revalorización, ¿no? De los colectivos y las, sí, culturas.
Sí, sí, es que
afro, indígenas, qué sé yo, sí, ¿no?
Está muy presente, por ejemplo, en, por lo menos en la perspectiva de Naciones Unidas, que antes, hace décadas, muchas décadas atrás, era mucho más difícil. Claro. Hace bastante tiempo, pero ya te digo, en ese espacio conservador que se está construyendo, no es que haya un par, es un parate.
No es lo mismo cuando estábamos con toda la agenda de derechos, esa impresionante regulación de la marihuana,
en ese momento de
no, el matrimonio igualitario, sí, no es lo mismo. Eso no, ahí vamos avanzando. Ahora hay como un freno,
el
freno nos está poniendo en esa envoltura conservadora que vos decís.
Claro, uno podría decir, bueno, volvemos de nuevo al impulso y su freno como Real de Azúa, pero no, yo creo que en realidad estamos siendo parte de un escenario mucho más amplio que no se incluye.
Sí, acá sería el impulso, su freno y su retroceso.
sí, inclusive no estamos discutiendo derechos que se podrían ampliar y demás, pero yo creo que es un freno no solo a las políticas contra el racismo y demás, sino es un freno a la democracia, por lo menos, claro, como la veníamos entendiendo, claro, en todo el mundo. Es un freno a la democracia española con su monarquía constitucional, sus borbones y demás. Es un freno a la democracia liberal uruguaya, pero también a la argentina, la chilena, la brasileña, la norteamericana. ¿En qué sentido? En que hay actores políticos que están dispuestos a generar ese freno. Bueno, ¿y qué pasa después de ese freno? Eso es como que se construye después de ese freno. Eso es un escenario interesante para, pero claro, es muy difícil de hacer una perspectiva, muy difícil de decir, bueno, ¿cómo se construye una democracia conservadora, por decirlo de alguna manera? ¿Cuánto va a quedar de democracia en esa atmósfera conservadora? Y bueno,
tiene y no tiene que ver, pero en esas encuestas que hacen de aprobación y de desaprobación, parece ser que la aprobación, creo, no sé si cuál fue la encuestadora, Factum o cuál, ahí en la vuelta es tema de hoy. La financiación esta que está prevista para la pobreza infantil tiene una aprobación en la población uruguaya de un 1%.
Bueno, ahí es complicado, ¿ves?
Tiene un poco que ver con lo que vos estabas diciendo, ¿no? Claro. Como que la gran apuesta de este presupuesto, ¿no?
Tiene aprobación bajísima.
Que tiene un 1% de aprobación. Es decir, esto que hablabas vos de la porofobia, y, ¿no? Medio como que
sí,
es muy fuerte.
Y también muchas veces pasa que las sociedades experimentan, digamos, momentos de esperanza, por así decirlo, diciendo, vamos a apostar a esto a ver qué sucede. Que son siempre apuestas, a ver, ¿cómo decirlo? Con pocos presupuestos, o sea, no son grandes apuestas, pero bueno, vamos a apostar un poco a ver si se puede salir de esta situación tan, de diferenciación social tan amplia, de violencia, de segregación urbana, bueno, en fin, todos estos problemas que estamos viviendo en este momento y que se arrastran hace mucho tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo? No hubo una solución de fondo, aunque sí una mejoría durante el periodo progresista, y hubo una estabilización y en algunos rubros un empeoramiento, como el de la pobreza infantil en el caso del gobierno anterior, y obviamente eso, este gobierno que lleva 2 años no puede solucionar cuestiones que tienen 20 o 30 años y que inclusive en algunas cuestiones son agravadas. O vos tenés actores novedosos como es el crimen organizado en la
Argentina. Totalmente.
No es que no existieran, que totalmente existían obviamente, pero ahora ya en un estado de madurez y consolidación que yo creo que ninguno de nosotros se pudo llegar a imaginar. Yo lo pensé hace años, me hicieron una entrevista sobre esto, pero hace 4 o 5 años, creo que justamente el tema del desfasaje, cuando no tomás las medidas a tiempo, también. Bueno, entonces la gente está cobrándose todo eso. ¿Se entiende?
Claro.
Entonces, bueno, vos tenés ahí una ruptura de lo político tradicional y puede venir un outsider. Yo en el caso uruguayo no lo creo, aunque todo puede suceder. O tenés una nueva reconfiguración donde va a haber actores políticos ya establecidos en la escena que van a probablemente buscar una solución mucho más punitivista, autoritaria, pero que va a lograr tal vez, no sé, porque también los casos que se han aplicado esas políticas es muy discutible los
totalmente
resultados, ¿no? Pero de cualquier forma se empieza a generar un consenso social, y esto está más allá de centro, izquierda, derecha,
claro,
un consenso en el cual, bueno, se entiende que la medida que todas esas políticas paliativas y todas esas ingeniería social fracasó o no anduvo de todo el bien, que también es un análisis mal hecho, porque ya te digo, siempre fueron pocos técnicos, bajo presupuesto, etcétera, o sea, un análisis mal hecho, pero en ese ser pensado y repetir los enunciados dominantes, empieza a haber un sector importante de la sociedad que dice, bueno, vamos a apostar entonces a ver a la violencia directamente para solucionar estos procesos que ya son incontrolables. Detalle: no es tan así ingenuo ciudadano, porque hay varios de esos sectores que están armados también ahora, que antes no lo estaban. No es que ahora vos podés ejercer la violencia sobre un sujeto indefenso. Sí, la mayoría sí, claro que son personas indefensas, pero también vas a entrar en una lógica de violencia donde hay otros sujetos que también, y no son los grupos guerrilleros de los 60 y 70, tienen poder de fuego. Mirá la situación en la que estamos.
Tremendo ahora, poder de fuego.
Claro,
a veces es un armamento más sofisticado que el de la policía.
El tema es que, por eso yo te digo, para volver al tema de la columna, estamos en una atmósfera muy, muy conservadora por todos estos ítem y otros más que hablábamos, con lo cual el tema de la lucha contra el racismo se resiente también, obviamente, a nivel planetario y también de aquí. Y bueno, es un mes justamente para seguir trabajando, luchando, investigando.
Y para seguir conversándolo la semana que viene, porque estamos en el mismo mes todavía, así que vamos arriba. Bueno, gracias Nicolás, gracias Dieguito, gracias Carolina. Hasta mañana, que pasen lindo. Chau.